Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. En este mes de octubre, mes de la identidad, como ya les adelanté, vamos a estar tratando temas del derecho a la identidad, concretamente charlas con nietos restituidos o con hermanos que buscan sus hermanos, aquellos bebés que fueron robados durante la última dictadura militar, o incluso cuyas madres fueron secuestradas, dieron a luz en un centro clandestino de detención y que luego ellas fueron desaparecidas, asesinadas, y los bebés entregados a alguna familia cómplice. Hoy vamos a estar hablando con Elena Galinari Abinett, hija de María Leonor Abinett, desaparecida el 16 de septiembre del año 1976, cuando estaba embarazada de 7 meses, y Miguel Ángel Galinari, desaparecido en julio de ese mismo año 1976. Vamos entonces ya mismo con esta charla, Elenita Galinari Abinett.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Elena.
Buenas noches, querido, estimado Conrado.
Bueno, empecemos por el principio. Contame de tu infancia, contame sus recuerdos y cuándo fue que descubriste tu doble identidad.
Mi doble identidad, parezco un...
superhéroe.
No lo había pensado como una superheroína, pero lo había pensado más como doble de riesgo, ¿viste? Por favor. Hace mucho que no me hacen esta pregunta, en la cual tengo que ir bastante tiempo atrás.
Bien.
Ya estoy bastante avanzada en edad. Tenía 10 años. Tenía 10 años cuando me enteré de mi verdadera identidad biológica, porque en realidad siempre supe que no era hija biológica en mi caso, apropiadores, ¿no? De mis apropiadores. Digamos, siempre supe que no era hija biológica de ellos. Nunca había visto mi partida tampoco. Bueno, me decían que era adoptada. Por lo pronto, eso a mí me sirvió al momento de saber mi vida, mi verdadera historia. Digamos, ya contaba con, digamos, no es que me sorprendí, ¿no? Como, bueno, ya traía como una duda de por sí, que bueno, no sé. Si no se hubiese develado a los 10, como hubiese sucedido, ¿no? En un futuro. Pero bueno, tuve la suerte de poder encontrar mi verdadera identidad a los 10 años, y fue cuando me enteré, porque me citaron al tribunal de menores. Previo había pasado por una extracción, sin saberlo, ¿no? Era todo como medio un poco camuflado. Y bueno, con esta noticia fue que me citaron a mí y lo citaron a mis apropiadores. Fue en paralelo. Me buscaron de la escuela, me llevaron al tribunal para darme esta información y lo citaron a ellos también para darle esta información. Y eso fue en el año 87.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Y cómo fue eso que decís de una extracción medio... clandestina, medio a sotaboche?
Acá es todo misterioso. Doble identidad, extracción clandestina. No, en realidad fue como camuflada, porque, claro, ellos tendrían que justificar por qué me llevaban a mí a hacerme una extracción de sangre. Injusto, no sé si a favor de ellos o del destino. Me habían operado a mí de apéndice hace unos meses. Entonces pusieron como excusa que necesitaban hacerme un chequeo. Por supuesto que yo, siendo tan pequeña ni pregunté por qué un análisis de sangre, digamos, fui confiada. Como todo niño lo haría, acota acá mi hijo detrás. Y en esa hubo una primera instancia que fue, nosotros vivíamos en Citibel, fue en La Plata. Y bueno, y después fuimos al Durán. Y después después hicimos otra en el Durán. Y seguía con la misma, como con la misma dinámica. Bueno, necesitamos hacerte otra extracción para cotejar otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí me acuerdo el viaje en un Citroën desde Citibel hasta Capital en esa época, que no sé, duró, para mí se me hizo eterno. Y bueno, y ahí en ese caso que fui solo con mi apropiador, iba bastante nervioso, que él no era una persona nerviosa en general, o por lo menos no tenía ese papel, ¿no? Y bueno, ahí llegamos al Durán y me hicieron la extracción, y después, no sé en qué mes habrá sido, no sé cuánto tardaban en esa época, la verdad, los resultados. Y después en abril del 87 me restituyen a mi familia biológica.
Historias fragmentadas. Nacional. La radio pública.
Y escúchame, digo, porque hay algo que no voy entendiendo y está bueno irlo ordenando. Entonces,
dale.
¿Tus apropiadores te llevaban a hacer el estudio de sangre?
Sí. Ahí lo citaron. Me citaron evidentemente a mí, a través de una causa judicial. Y ellos me llevaron a hacerme este análisis. Y después de un tiempo me di cuenta que era porque estaban tranquilos de que, como sabían de qué familia era, y la que denunció mi caso había sido Chicha, Mariani, ellos sabían que no era Chicha. Entonces a mí me da la sensación de que bueno, fueron como un poco, tampoco, porque te dije que iba él bastante nervioso, pero evidentemente, no sé, que se le habrá jugado, porque se podría haber fugado con él, pero eso no sucedió.
Claro.
Lo que sí fue en paralelo, que eso fue una decisión de tribunal, de juzgado, porque ya había pasado de otros casos que se habían fugado al Paraguay, fue que en el momento de la restitución, eligen el momento que yo estaba en la escuela justamente para no darle lugar a que suceda algo de esto, ¿no? Como alguna fuga o algún intento o lo que sea, o que sea más traumático o dramático. Entonces es que me van a buscar a la escuela y al mismo tiempo lo citan a ellos, al tribunal. Eso sí, ya ahí fue por orden judicial y bueno, y en este canal como de dos partes.
Claro. Historias fragmentadas.
Y entonces, si tu apropiador sabía que vos no eras Aranaí, pero entonces era una persona vinculada a la represión, o sea, no era, no ignoraba, no era inocente.
Por supuesto, él era un policía en la provincia de Buenos Aires, toda su familia pertenecía a las fuerzas. Yo, digamos, no te contesto porque vos me preguntaste cuándo fue. ella no era de las fuerzas, pero bueno, era ama de casa. Él, sin embargo, era policía de la provincia de Buenos Aires. Al momento de mi restitución lo habían ascendido a subcomisario de la zona de Puente 12. Toda su familia era bastante turbia. De hecho, digamos, mi apropiador era Domingo Luis Madrid, uno de sus hermanos era Félix Madrid, que era mi padrino. Félix Madrid estuvo en un montón de causas, y también él era parte de la Patota Gordon, digamos, era como una familia muy vinculada, si querés, pesada, más allá que, bueno, por ellos, pues, en las investigaciones que hice, o por lo menos los papeles que ves de la policía, digamos, se ve que, bueno, cursó revista acá, no ves nada, pero si no te metes como a investigar qué significaba eso, no sabes mucho. Pero bueno, digamos, desde el padre de Domingo hasta el padre Domingo y los tres hermanos mayores eran todos policías. Los otros más pequeños no, pero todo como el ala más alta de la familia sí. Así que era una familia con fuerte implicancia ahí dentro de, digamos, dentro del circuito represivo. Claro. No conozco al otro hermano, pero digamos, vivía cerca de una cárcel que ahora no, Banfield, creo que una cárcel cerca del pozo de Banfield. Digamos, como que era bastante oscuro la situación. Así que sí, él era parte del circuito represivo, era un policía de la provincia de Buenos Aires y bueno, un funcionario público.
Claro, claro.
Por eso cuando yo hice el juicio, digamos, que pude revertir mi fallo en la parte de penal, digamos, un caso como el de tantos otros nietos y nietas, entró como delito de lesa humanidad. Porque no prescribe. Digamos, así que sí, es una familia, comparada a otras por ahí, no tan pesada como otras, ¿no? Como otros casos, pero bueno, sí, tenía ahí, eran parte de la represión.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
En el previo, en tu vida de niña adoptada, ¿algo de esto se dejó entrever? ¿O realmente el trato familiar era bueno?
Mira, en realidad algo de esto se dejó entrever, me abre como muchas aristas, digamos, como bien, medio bien. Amplio.
Me gusta.
no, porque si me pongo a pensar a entrever, yo después de grande atando cabos era como ir a la casa de los padres de Madrid y que pasen la ronda de las madres y escuchar, porque yo estaba jugando, obviamente, miraba algunos programas o demás. Ay, ahora se preocupan por sus hijos, pero algo habrán hecho. Imagínate, era algo que yo escuchaba, que no le prestaba atención, pero en un lugar se ve que me llamaba la atención porque son palabras que me quedaron, que después, ya como mi verdadera identidad y conociendo la historia, dije, ah, digamos, eran unos fieles reproductores, obviamente, de la ideología de la dictadura.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
No sé, se me ocurre eso. Después, con respecto al trato, bueno, ahí había como algunas cuestiones. No te voy a decir que sufrí un maltrato, pero bueno, no es lo que yo pueda aprender en mi familia y lo que yo intento con mi hijo, digamos, ¿no? Como que había un lugar de cierta violencia para resolver algunas situaciones.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Siempre me hacían sentir como distinta, ¿viste? Era como, no sé, hacía cosas de niña, qué sé yo, no sé, por ejemplo, me quedaba sola a la tarde con los chicos y las chicas del barrio, entonces en mi casa no había nadie y levantaba la persiana y hacía mate cocido para todo el barrio. Entonces como, uy, yo di un tip, levanté la ventana, digamos, levanté la persiana, que ahora ya casi no existen, la chica levantó la persiana, metió a todo el barrio en la casa, hizo mate cocido, entonces eso era como, bueno, eso generaba como algunas discusiones. No sé, era muy chica igual. Pero bueno, hacía ese tipo de cosas, con lo cual yo era la rebelde. Nunca me sentí muy rebelde. Bueno, para ellos eso era un acto de rebeldía. Claro. O me decían, no sé, bueno, te querés parecer a tal, que era la hija de otros policías amigos de ellos, porque en realidad eso es otra cosa. Digamos, yo, mi círculo era, digamos, salvo en el barrio, que ahí me podía hacer lo que quería. Después iba a una escuela de católica, es decir, de curas, aunque era mixta. Íbamos a la colonia de vacaciones de club de policías. Por lo tanto, toda la gente que entra ahí son familiares. Solo iba a dormir muy de vez en cuando a la casa de gente que yo no conocía, que no eran a mí, no es que me invita a la pijamada como ahora hace mi hijo, no. Por ahí tenían que hacer algo y me dejaban en la casa de una gente que ellos conocían, pero que no eran pares míos los hijos, ¿entendés? Como que era un estado como muy controlada, si querés. Salvo esto, cuando yo podía, jugar con los de la vuelta, con los de la esquina, digamos, esta cosa del barrio que, si vos querés, tampoco es que me iba muy lejos del barrio, ¿no? Como, bueno, por ahí para ellos sentía que estaba ahí controlada, pero bueno, por lo menos tenía, gozaba de cierta libertad porque eso sí, eran vínculos que entablaba yo, no estaban mediatizados, sería.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿En la casa había otros niños o eras la única?
Había un niño más pequeño, Hernán, con el cual nos llevamos 4 años. Y Hernán, hay una anécdota que yo no me la voy a olvidar nunca, creo. Que tampoco era hijo biológico, ellos no podían tener hijos. De hecho, yo me acuerdo cuando lo fuimos a buscar a las afueras de un hospital. Y una vez Hernán era medio morochito. Y este matrimonio no era más bien castaños claros, ¿no? Bueno, digamos, realmente Hernán desentonaba, digamos, de última yo entonaba más, si querés, en el combo familiar. Imagínate, tenía 4 años yo y cuando lo trajeron a Hernán, que Hernán era del año 80, se analizó, pero no dio con ninguna familia. Así que él siguió viviendo con ellos.
Historias Fragmentadas.
¿Seguís en contacto con él o eso se cortó ahí?
No, en realidad con Hernán se cortó ahí en ese momento. Y después, en el año, yo creo que fue en 2013, que, bueno, como revertimos la causa y demás, fue el juicio a mis apropiadores y a la médica que había firmado la partida trucha, apócrifa, si querés, falsa. Vino Hernán al juicio y la verdad que yo no lo reconocí. Es decir, fue muy impactante para mí porque, imagínate, yo la última vez que lo había visto iba a primer grado él, y te estoy hablando en 2003, fue hace 7 u 8 años. Entonces se presentó, y yo ahí me sorprendí porque no era el niñito que yo me acordaba. Y nada, la verdad estuvo bueno, porque él me dijo, mirá, de hecho yo lo había denunciado en Abuelas y él fue finalmente y se analizó, después de muchos años después, ¿no? Me dijo, ¿cómo no tengo yo ningún rencor ni nada? Así, esto, bueno, sucedió, yo me quedé viviendo ahí, de hecho él hizo como una carrera de abogados en una universidad que tiene la policía, creo que es ahí en Caballito, pero trabajaba como en la oficina, ¿no? Se había mudado lejos, se había casado, me presentó a su mujer, me dijo, ¿cómo está todo bien? No tengo nada, no vengo a reclamarte nada, simplemente acercarme y contarte algunas cosas, y me trajo una bolsa enorme, me dice, me tomé el trabajo de separarte todas las fotos, porque seguramente no tenés ninguna de niña, de bebé, y era cierto, así que a mí, imagínate, recuperé eso, gracias a él. Yo le dije, no hay ninguna con ellos, no, me dice, yo las separé, me tomé el trabajo de separar las que había hecho hasta eso. Me dio una bolsa negra que yo estaba con mis primos y mis primos, dámelo, que nosotros lo llevamos por las dudas, viste, todo, tenía un kit de seguridad yo propio, sí, no me hacía falta protección a testigos ni nada, viste.
Pero es lindo, esto. No. Me parece una linda anécdota, sí, no. Y un gesto,
sí.
Me emociona mucho.
Muy humano.
Sí.
No, de hecho me presentó la mujer, bueno, me contó algunas cosas, medio cómo había sido su tiempo después, ¿no? Y que bueno, que igual él no tenía nada, y aparte él, sincero, me dice, yo sé esta gente lo que ha hecho, pero no tengo a nadie más. Es decir, como un poco me quedo acá porque es lo que me cobijó, y bueno, y yo, mirá, yo tampoco con vos tengo nada, todo bien. Estas son cuestiones de otra índole, que va más allá de vos y de mí, y bueno, ahí quedó, ¿no? Pero bueno, yo sé de dónde vive, bueno, a dónde se fue a vivir y demás.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Muy loco, muy loco, es decir, tuvo como un gesto muy humano, Y que la verdad que yo se lo agradecí enormemente porque pude recuperar cosas que realmente había perdido. O sea, de todo lo perdido, también eso, ¿no? Como esas fotos de niña, de bebé, de pequeña. De recordarme a mí misma cuando era de ver esas fotos y ver fotos de mi viejo biológico, y digo, ay, tengo una foto re parecida a mi papá. Bueno, ahora la tengo. Es decir, ¿entendés? Como puedo hacer esta porque la tengo. O puedo ver a mi hijo en mí, ahí, ahora que la tengo la foto, ¿no? Como, bueno. Y que parecen cosas menores, pero no son para nada menores.
No, claro.
Son parte justamente de la identidad, ya que estamos en el mes de la identidad.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y escúchame, ¿cómo fue tu, inserción con tu familia biológica? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban buscándote? Porque la ventaja de agarrarte a los 10 años es que hay un, mayor probabilidad de encontrar más familiares. Es matemático.
Sí. Bueno, en realidad la que se ocupó de todo eso fue mi abuela materna, Leonor. Al principio, bueno, mis padres militantes, de los 70, ambos militaban en Montoneros. Cuando mi viejo era delegado en una autopartista en zona norte, los dos estaban muy enganchados en la parte de militancia de base, mi mamá era docente. La familia de mi madre prácticamente militaban todos, desde mi abuela y todos sus hijos hasta el más chico. Bueno, cuando secuestran a mis padres, mi abuela también estuvo un tiempo detenida, después que la largan, bueno, empieza junto con mi abuelo, mi abuela materna y mi abuelo paterno empiezan como a buscar a mi viejo y a mi viejo. Después eso derivó solo en mi abuela, y ella fue la que se ocupó de, bueno, de incorporarse a madres, después pasarse a abuelas, y es la que sostuvo ahí la búsqueda. Un poco, intuyo yo, porque necesitaba hacerlo sola, y otro un poco también para cuidar, ¿no? Porque tampoco eran tiempos de mucha seguridad, entonces, bueno, quería resguardar al resto, ¿no? Digamos, ya había perdido a mi vieja, que le decían Mara, otra de sus hijas también. Entonces, bueno, después falleció un compañero que tuvo muy, muy entrañable. Entonces, bueno, eran como muchas pérdidas y ella decidió tomar como esa historia para hacerla, ¿no? Como, bueno, de esta búsqueda me voy a encargar yo. Bueno, y lo hizo bastante bien.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
¿A vos te secuestraron de chica o naciste en cautiverio?
Ahora te respondo, pero antes te quiero decir algo. ¿Sí? Lo hizo bastante bien, pero en grupo, porque no me encontró ella sola, digamos, dentro del colectivo de las abuelas, que bueno, que eso es muy importante rescatar. No. Digamos, y yo también considero que la lucha es colectiva. Entonces, bueno, me parece que eso es un rasgo muy importante a rescatar y a valorar de estas mujeres increíbles y maravillosas. Mi vieja estaba embarazada cuando la detienen, estaba embarazada de 7 meses, y eso fue en septiembre que la detienen, y tenía ella fecha de parto como para últimos días de octubre, primeros días de noviembre. Yo estoy anotada los primeros días de noviembre, así que coincide. Y ella después estuvo viva hasta febrero del año del 77, digamos, la secuestraron en septiembre del 76, dio a luz en noviembre o fines de octubre, y bueno, hasta los primeros días de septiembre, hasta los primeros días de febrero del 77, estuvo viva, no sabemos dónde, eso es algo que todavía yo no he podido encontrar o saber. Y tuvimos la suerte de, junto, bueno, gracias a Leaf, de encontrar sus restos en el 2008. Nos los restituyeron en el 2012.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, Elenita, un gusto volver a verte, volver a encontrarte. Después de tantos años, nos conocimos en el 97, cuando yo me acerqué a Abuelas. Ayer nomás. Así que lindo, lindo escucharte. Gracias por tu testimonio.
Bueno, gracias Conrado, a vos. No sé, yo quisiera saber qué tomás, porque estás siempre igual, te veo igual el día que te conocí, no sé. Bueno, nada, gracias por la entrevista. Un poco poner énfasis en este mes de octubre, que es el mes de la identidad. En llamar a todas las personas que duden y se acerquen. Hace mucho que no encontramos una nieta o un nieto. Las viejas se nos están yendo y bueno, es necesario devolverles un poco de lo que ellas han dado y también, bueno, recordar que la identidad es un derecho. Así que es de todos y todas. Así que bueno, gracias Conrado. Espero verte pronto.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.